Y los jueves son los días en los que nos encontramos con Ana Gómez, nuestra abogada laboralista, presidenta de ASNALA, y en fin, que con ella cerramos esta temporada que hemos compartido tan ajetreada desde el punto de vista legal y laboral en nuestro país. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Pues voy a echaros mucho de menos. La verdad es que ya soy como de la familia.
Hombre. Y nosotros a ti, pero es que tienes que descansar también, Ana.
Sí, sí, también. Todos tenemos que descansar, pero yo te prometo que estoy con unas ganas de descanso.
Enormes, ¿no?
Enormes. Sí.
Bueno, y además es que, por si te faltara poco a tu trabajo diario de los clientes que llevas, tienes el congreso de ASNALA, que lo he leído en LinkedIn, para el mes de octubre.
Ahí estamos haciendo, preparándolo con muchísima ilusión. Es nuestro gran evento en la asociación y siempre nos dejamos la piel y todo y más. Y Granada va a ser la sede y va a estar chulísimo. Hemos organizado un programa de ponencias muy interesantes, pero también lúdico. Así que desde aquí, para los que nos oigáis, aunque no seáis de ASNALA, entrar en la web, mirar un poco y echarle un vistazo porque está muy interesante y a lo mejor os apetece venir.
Hombre, seguro que sí. Vamos, yo porque no soy laboralista, si no ya me teníais ahí en Granada.
Tú ya eres laboralista, te lo digo yo, que sabes muchísimo.
Ya me gustaría a mí saber tanto como vosotros y vosotras, sobre porque además es que lo que sabes hoy, mañana puede que no sirva de nada.
Bueno, de eso vamos a hablar, me parece, hoy.
Ah, sí. Bueno, pues vamos a recordar primero de todo que aunque Ana se marche unas semanitas porque tiene derecho a descansar, nosotros seguimos recogiendo consultas para ellas a través de ¿qué mecanismos, Andrea?
A través del correo que nos pueden escribir a esta dirección madridtrabaja@ondamadrid.es o enviarnos una nota de voz con su petición, con su consulta al 652-868099, 652-868099.
Ana, que tenemos consultas de los oyentes y si te parece, pues empezamos el repaso con la primera de ellas que... Como no nos mandan notas de voz, Andrea, tú prestas tu voz a los oyentes.
Como dice Javier García, presto esa magnífica voz. En este caso no es la de Javier, pero bueno, vamos a
ello. Pero también magnífica, Andrea.
Bueno, al menos comunico, que es lo importante, ¿no?
Bueno, tienes una bonita voz. Menosprecies, Andrea.
No, por Dios,
hemos
no,
quedado
por Dios.
Que hay que ser como los deportistas de las Olimpiadas. Y esos deportistas no se tienen que menospreciar.
No, y tampoco, y tener mucha paciencia, eso es verdad. Que la primera consultábamos con ella, dice que su empresa le ha sacado del ERTE en media jornada, pero le exige que tiene que echar esas horas fuera de esa jornada laboral que ella misma firmó cuando entró en la empresa. Entonces, su pregunta es si le pueden obligar desde la empresa a trabajar en horario distinto al que ella mismo firmó al sacarle con una reducción de jornada del ERTE.
Ay, Ana, esto ha sido un clásico, porque yo creo que no es la primera pregunta que nos hacen similar.
Sí, es verdad. Bueno, sin ver el documento de acuerdo del ERTE, yo me aventuro a responderla. Honestamente no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque es una alteración o una modificación del horario. Entonces, por mucho que la rescaten del ERTE, en un ERTE de reducción de jornada, cambiarle el horario es también un derecho que tiene una condición laboral y la empresa solo lo puede hacer porque tenga motivos fundados y además probados y además dando las garantías que dice el estatuto, que es un preaviso con derecho a que la trabajadora se marche de la empresa si no quiere ese cambio de sus condiciones, ese cambio de horario, como digo. Entonces yo me aventuro a decirle que en principio no lo puede hacer, pero que me gustaría pedirle al oyente que revisara bien a través de los representantes de los trabajadores o ella misma qué condiciones se pactaron en el ERTE.
Ya. Yo también es que no termino de entender el preámbulo porque luego la pregunta nos conduce a otra cosa. En el preámbulo ella lo que da a entender es que la incorporan a media jornada, pero como que la obligan a estar a jornada completa, digamos que lo cual, claro, no sería legal, ¿no?
No, 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 ni muchísimo menos. Eso sí que no es legal. Yo lo he tenido que también reinterpretar. Y lo que creo que le están diciendo en la empresa es que esas, imagínate que trabajaba 8 horas al día y ahora le dicen que trabaja 4, pues que en vez de en el horario normal que ella hacía, en esa franja horaria, es otra diferente. Yo es la interpretación. Bueno,
yo también lo entiendo así.
Vamos a ver, en la pregunta se entiende eso, pero en el preámbulo, o sea, es que ya digo que el preámbulo no tiene que ver con, después con la pregunta, por eso te formulo las dos cuestiones. Oye, más vale que sobre información que no que falte.
Pues pero creo que le has respondido, ¿no? Que tampoco lo
sí, eso es, eso es. O sea, yo creo que si se dan las dos circunstancias, le hemos respondido a las dos circunstancias. Si se da una sola, que se quede con la que sea aplicable a su caso. Andrea, la segunda pregunta.
La segunda dice, desde que se incorporó del ERTE empezó a cobrar 240 euros extra mensuales en su nómina. Se lo comentó a la empresa y Recursos Humanos le dijo que estaba todo correcto. Ahora dice que después de 7 meses le están reclamando ese dinero y se pregunta si tiene que devolverlo y si le pueden sacar un incentivo que lleva pagándolo 7 meses.
Ana.
Bueno, pues aquí yo le diría que la empresa de una manera automática no puede quitárselo de la nómina. Lo que debe hacer la empresa cuando ha ocurrido esto, que puede ser un error, no digo yo que no haya sido un error, es reclamárselo de la manera, es decir, justificándole en qué, por qué se lo han pagado y por qué es un error. Porque tal y como nos lo cuentan, él puede argumentar que lo que ha venido percibiendo durante estos 7 meses es un complemento salarial voluntario que han venido en nómina, sin más explicación que un recibo mensual que además confecciona la empresa todos los meses, que lo ve todos los meses en su cuenta de resultados, que haya ahí un incentivo a un señor, llama mucho la atención, ¿no? Entonces, yo diría, automáticamente no se lo pueden quitar de la nómina. Sí que la empresa, como cuando hay un error, puede justificárselo y puede reclamárselo, pero entonces tiene que reclamárselo de la manera correcta, es decir, hasta que eso no se resuelva o bien de mutuo acuerdo o bien porque lo diga un juez, no se le puede quitar de la nómina.
Vamos a ver si lo interpreto bien, Ana, porque una cosa es quitárselo de la nómina y otra cosa es pedirle, digamos, los 7 meses que le han pagado.
Sí.
Entonces, digamos que quitárselo de la nómina depende también del concepto, me imagino, porque tampoco nos explica en concepto de qué le incluían esa cantidad de dinero.
Bueno, la pista que nos da es que dice incentivo, e incentivo es salario. Entonces, el salario no tiene por qué estar pactado, pueden dártelo voluntariamente.
Claro.
Más bien que él tiene, el oyente en este caso, tiene las de ganar en el sentido de que es un problema que tiene que solventar la empresa. Por lo tanto, reclamárselo, por supuesto que se lo pueden reclamar, pero tendrán que justificarle el motivo de esa reclamación. Y
claro,
si él no está de acuerdo, al final tomará la decisión un juez.
Volvemos con Ana Gómez, presidenta de Asnala, y con las consultas que nos habéis hecho llegar a través del correo electrónico y del WhatsApp del programa, que luego volvemos a recordar. Ana, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, no me he ido a ningún sitio.
Ahí está, muy bien. Vamos con la tercera pregunta, Andrea.
Sí, en esta ocasión hablamos de un empresario. Una empresaria dice que tiene en su negocio a un trabajador que no está conforme con los métodos de trabajo y el reparto de las vacaciones. Dice que su trabajador solo denuncia a la empresa y que como empresario no puede seguir así. Le gustaría saber qué pasos debe seguir para que este empleado deje de ocasionarle más disgustos porque ni siquiera sabe si puede despedirle.
Bueno, una situación que es más habitual también de lo que parece, Ana.
Bueno, yo habitual no sé si es, pero a veces se da. Pero me hace gracia porque es una consulta que no nos habían planteado, ¿eh?
No. Y además es una consulta que se ha planteado de forma muy educada porque...
Totalmente. Que para que llegue a la radio y diga esta consulta es porque realmente, realmente ya no puede más.
Claro.
Bueno.
Bueno, pues puede hacer algo o no. Esa es la cuestión.
Yo, de verdad, siendo muy franca, creo que o bien le pone un detective y descubre alguna cosa y puede despedirle disciplinariamente, o poco o nada. ¿Sabes por qué? Porque a ver, todo trabajador tiene el derecho a reclamar sus derechos y los derechos de los compañeros también. Entonces, eso, ahí poco freno puede haberle, ¿no? Lo que está claro es que si le lleva a inspecciones sin fundamento, que no llevan a ningún sitio, yo me plantearía como empresa, pues tomar cartas en el asunto, ¿no? Porque está, de alguna manera, abusando de la buena fe, ¿me entendéis?
Sí.
Lo que pasa es que es complicado, porque normalmente...
Es que te iba a decir, digo, ¿qué cartas en el asunto son esas?
Sí, exacto. Cartas en el asunto. Pues es, no sé, hay muchas veces que efectivamente un trabajador va a la inspección por motivo, por un problema real. Pero si no lo es tanto y la inspección cita a las partes y directamente le dice a la empresa que va a archivar la denuncia y así es constantemente, entonces yo le diría, ahí sí que puedes actuar contra el empleado y decirle al empleado, hasta aquí hemos llegado, porque no puedes seguir así, tú estás abusando de la buena fe, que es un motivo de despido.
Yeah.
Que lo viene en la ley, en el Estatuto de los Trabajadores. Pero me atrevería a decir que lo va a tener complicado. ¿Por qué? Pues porque eso es muy difícil de demostrar, ¿no? Que esas denuncias, digamos, ante la inspección, pues son infundadas.
Ya.
Entonces, bueno, un trabajador así, pues hay que respetarle, no le puedes despedir, salvo que tengas un motivo ajeno a esas reclamaciones, ¿me entendéis? Entonces, por eso decía, oye, sí, si nunca está contento y lo único que quiere es hacerte la cusqui, sin razón, pues motivos tendrá a lo mejor, digo, pues, no sé.
Bueno, pues cuarta pregunta, Andrea.
A ver, vamos a poner en contexto a los oyentes. Está hablando esta trabajadora que un compañero suyo que trabaja en el almacén, que realmente no tiene contacto con esta persona, dio positivo en COVID. ¿Qué sucede? Que esta misma persona cenó con otro de los trabajadores que sí, que está en la planta donde este mismo trabajador trabaja. Por lo tanto, tienen más contacto. Dice que este trabajador no jamás usa mascarilla porque, según ella, es asmática y no puede llevarla. Por tanto, dice que desconoce si eso es cierto. La cuestión es que llevaba ya varios días encontrándose mal con síntomas de COVID, se hizo la prueba y efectivamente dio positivo. Por tanto, llamó al Departamento de Recursos Humanos para hacerle llegar la baja y le dijo que había comentado en el centro médico que tal vez deberían hacerse el resto de los compañeros la PCR. La respuesta de Recursos Humanos fue que cómo sabe ella si realmente se ha contagiado allí. Entonces, tiene dos preguntas. Si existe algún tipo de rastreador o similar para ella poder demostrar que durante toda la semana sus trayectos han sido de casa al trabajo y del trabajo a casa, que no ha estado con otro tipo de contacto positivo. Y la segunda pregunta es si hay alguna acción legal que ella misma pueda emprender por haberse contagiado en el trabajo a causa de que la empresa no haya tomado esas medidas de prevención correspondientes.
Bueno, ¿qué ocurre en definitiva si te contagias en el trabajo?
Sí.
Si puedes reclamar de alguna manera a la empresa y si puedes demostrar que has ido en el trabajo donde te has contagiado.
Hombre, por poder puedes reclamarlo, por supuesto. Está en la ley, lo han dicho los tribunales, en estos pronunciamientos que ya están dictándose sobre estas cuestiones. Lo que pasa es que es muy difícil demostrar la conexión con el trabajo. Si lo puede demostrar, él parece, o la oyente, no sé si es mujer, nos ha contado todo un histórico que puede tener prueba de ello y al final, por supuesto que un juzgado le puede dar la razón, porque nos preguntan sobre qué tipo de acciones legales puede interponer. Entonces, la primera de ellas es pedir el cambio de contingencia. Cuando le han dado la baja COVID, Es una baja por contingencias comunes. Entonces puede pedir que la Seguridad Social le reclasifique esa baja a una baja por accidente de trabajo. Automáticamente ese procedimiento, que también hay que demostrarlo, esa conexión, le va a llevar a poder pedir daños y perjuicios a la empresa. Entonces, acción legal tiene perfectamente. Y luego también hay otra posibilidad en la ley, que es que un trabajador reclame contra su empresa por incumplimiento de medidas de prevención de riesgos laborales.
Ah, ¿estás interesado? Yo creo que sí, ella, yo, vamos, creo que, no sé por qué he pensado que es mujer, pero creo que iba por ahí su planteamiento.
Entonces, esa demanda de incumplimiento de medidas de prevención, por supuesto que es de alguna manera más sencilla que la otra anterior que he dicho, de cambiar la contingencia de la baja. Y además lleva consigo que si le dan la razón por un tribunal, van a condenar a la empresa a daños y perjuicios. Y entonces, bueno, pues por lo menos decirle al oyente que tiene acciones legales para emprender.
Ana, que enseguida volvemos a comentar más asuntos contigo.
Muy bien.
Y cerramos con Ana Gómez y esas noticias que queremos comentar con ella. Hoy mucha sentencia. Andrea, empezamos con el Supremo y los ERES.
Sí, empezamos por unos trabajadores que han sido afectados por un ERE, expediente de regulación de empleo del Ayuntamiento de Ciempozuelos, que presentaron una demanda por despido improcedente, ya que a pesar de que ese despido colectivo se firmó con acuerdo, las justificaciones productivas fueron falsas, de tal modo que el Juzgado de lo Social de Madrid estimó parcialmente la reclamación de una cantidad en la suma de 15 euros, al cerciorarse de que ese periodo de consultas entre los representantes y el consistorio terminó en un acuerdo. Por tanto, el Tribunal Constitucional contempla que se puedan resolver demandas individuales por despido sobre las causas solicitadas tanto por una empresa como por un organismo para justificar un despido colectivo, aun cuando exista acuerdo con los representantes de esos trabajadores.
Bueno, yo hablaba del Supremo, todavía más alto, el Constitucional, que son palabras mayores, Ana.
Sí, señor. Sí, señor. Esta es una de las sentencias que más revuelo nos ha ocasionado a los laboralistas. Estamos todos impactados, porque es un antes y un después. Veréis, cuando hay un ERE y se negocia con los representantes, se puede llegar a un acuerdo o puede que no haya acuerdo. Y luego la empresa toma la decisión de los despidos, ¿no? Entonces, en este caso, había habido un acuerdo. ¿Qué pasaba antes de esta sentencia? Pues que los trabajadores que son afectados luego por los despidos y no están de acuerdo, veían restringido su derecho a reclamar, porque había habido ese acuerdo con la representación. ¿Qué ocurre tras esta sentencia? Esta sentencia lo que nos está diciendo es, eso vulnera el derecho a la tutela, al derecho de defensa, para entendernos, ¿no? De manera que cualquier trabajador despedido tras un ERE, pese a que ha habido acuerdo en el periodo de consultas con los representantes de los trabajadores, si esos representantes no han impugnado el ERE, cualquier trabajador, como digo, va a poder reclamar contra ese
individualmente.
Despido, individualmente, y que un juzgado diga su despido es nulo, porque no hay causa. Es decir, las causas es lo que justifica un ERE, y son causas económicas, como bien sabéis, o causas productivas o organizativas. Tal. Entonces, la ley en los ERES dice que aunque llegues a un acuerdo, no se presume que existe la causa, pero tiene un valor, así lo han dicho los tribunales hasta ahora, los tribunales valoraban mucho el acuerdo, de manera que limitaban que los trabajadores de manera individual reclamaran que las causas no existían, ¿entendéis? Entonces, podrían reclamar otro tipo de cosas, como por ejemplo, pues la indemnización que me han pagado no está bien calculada. O por ejemplo, yo soy una embarazada y no me debían de despedir por discriminación. Ese tipo de cosas, pero no ir de frente y decir, mire, aquí se habla de unas causas que no son ciertas, que es el caso este, ¿no?
Claro,
que decía Andrea muy bien, que había causas productivas y que ellos no estaban de acuerdo. Entonces, es un tema, pues imaginaros la falta de seguridad jurídica con la que nos encontramos en estos momentos. Porque uno de los motivos principales que incentivan el acuerdo en los EES es evitar estas reclamaciones individuales.
Claro.
De manera que ahora dicen, ah, ahora cualquier trabajador te puede reclamar. Eso va a tener un impacto tanto en litigiosidad, que va a haber muchísimas demandas, como también desincentivador de llegar a un acuerdo con los representantes de los trabajadores.
Claro. Bueno, pues mira, muy interesante esta sentencia del Constitucional por los cambios que puede acarrear. Andrea, nos queda tiempo para una noticia más y me gusta la de los chinches.
Pues nos vamos hasta Zaragoza porque la Sala de lo Social ha sentenciado a una cadena hotelera y a la empresa que prestaba servicio de limpieza a indemnizar a una trabajadora más de 8.000 euros. ¿Por qué? Todo indica que la trabajadora propagó una plaga de chinches en su casa tras haberla escogido en su lugar de trabajo al no disponer de ese material de protección adecuado en su puesto. De hecho, la cadena hotelera después tuvo que cerrar para fumigar con productos insecticidas.
Bueno, madre mía. ¿Qué pasa con los chinches,
Ana? Para empezar, yo que me voy de vacaciones, yo quiero saber el nombre del hotel.
Bueno, ya lo han fumigado, se supone que...
Bueno, yo no me podía imaginar que haya chinches, cosa que es totalmente lógico.
Bueno, te digo una cosa, Ana, yo viajé a Bilbao y vine con chinches, no te digo más.
Bueno, pero ya en Zaragoza ya se han extinguido y esperemos que en Bilbao también.
Sí, sí. Bueno,
pero yo tiempo creo que... responder a este tema. A mí me parece que es algo que lo hemos comentado en el programa. La posibilidad que tienen los trabajadores de reclamar de que no se están cumpliendo las medidas de seguridad y salud. ¿Eh? Entonces, esta señora hizo bien, reclamó que debido a el flagrante incumplimiento de la empresa de no darle medidas de protección, ha sufrido un daño. Y entonces la indemnizan.
Bueno, pues también a tener en cuenta para otros muchos sectores, porque estamos hablando de hoteles, pero puede pasar en cualquier otro sector. No lo de las chinches, pero otras cosas también. En fin, Ana, que hemos llegado al final de esta temporada, que ha sido un placer y a la vez ha sido también duro el que hayamos estado viendo tantas cuestiones dentro del mercado laboral tan conflictivas, y para nosotros ha sido un placer y además te agradecemos que hayas compartido estos jueves con nosotros, así que ahora a descansar, que pases muy buen verano, Ana.
Bueno, al contrario, yo el agradecimiento es mutuo, sabéis que os aprecio muchísimo, disfruto enormemente la compañía vuestra los jueves y os deseo también un feliz verano.